En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.
Hoy es lunes 3 de agosto del 2020 y a nombre de Ana Paula Ordorica los saludo. Yo soy Elizabeth Rangel y estos son los temas del día. En un operativo conjunto entre fuerzas federales y de Guanajuato, fue detenido José Antonio Yepes El Marro, principal líder del cártel de Santa Rosa de Lima. Sigue el trato especial a Emilio Lozoya, acusado de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa. Ya salió del hospital y se le permitió firmar por correo electrónico el libro de procesados, lo cual debe hacer cada 15 días para mantener el beneficio de la libertad condicional. Donald Trump amenaza con prohibir la aplicación TikTok, argumentando motivos de seguridad nacional, pues le preocupa que China acceda a información sobre los estadounidenses que usan la plataforma. Pero antes, vamos con el tema de profundidad. Ahora sí, reventó el diferendo entre gobernadores de oposición y el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, al frente de la lucha contra el COVID-19, y 9 de ellos, integrantes de la Alianza Federalista, exigieron su renuncia inmediata al considerar que ha fallado su estrategia contra la pandemia. De hecho, el sábado, la Secretaría de Salud reportó 9,556 nuevos casos en 24 horas, lo que significó la cifra más alta reportada desde que inició la pandemia en México, y con más de 47,700 muertes. México ya se ubica en el tercer lugar de países con más personas muertas en el mundo por este virus, solo detrás de Estados Unidos y Brasil. En una carta, los gobernadores de Aguascalientes, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas señalaron que el país vive una de las peores crisis de su historia a consecuencia del manejo errático de la epidemia y en la que el subsecretario ha politizado el uso del cubrebocas y no ha dejado de mentir y caer en contradicciones sobre las proyecciones y estrategias. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, aseguró que el subsecretario ya no cuenta con el respaldo ni la confianza de los gobernadores, a quienes ahora quiere culpar de su mediocridad e irresponsabilidad.
¿Cuántos muertos más se necesitan para que el señor se vaya? ¿Qué tiene que pasar para que deje de estar engañando a los mexicanos? ¿Y qué más tendríamos que hacer quienes hemos dado la batalla desde los estados, desde todos los rincones del país, para demostrar que hemos estado solos? Y que lo único que ha hecho el señor López-Gatell es generarnos problemas, generarnos complicaciones y generar información cruzada que nada ayuda a enfrentar la pandemia.
Los gobernadores también acusaron que se ha intentado trasladar la responsabilidad del manejo de la epidemia a los estados y municipios a través de un semáforo que ha asfixiado las economías locales porque nunca se quiso atender el problema de manera coordinada y con recursos extraordinarios. Por ello, exigieron al gobierno federal que se ponga al frente a un experto en la materia, con conocimiento y humildad para entender en toda su dimensión los temas de esta crisis. Sin embargo, el subsecretario López-Gatell así se defiende.
Es parte de la naturaleza humana y estoy seguro que estos 9 gobernadores tienen distintos sentimientos, distintas percepciones que pueden causar frustración, angustia, preocupación, sentimientos de enojo ante la realidad.
En la carta que se difundió aparecía el nombre del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, pero el gobierno estatal aseguró que este no había participado en la discusión, ni había tenido conocimiento del texto en el que por error se incluyó su firma. El mensaje fue retuiteado por el gobernador panista. La que llamó a la unidad fue la jefa de gobierno, la morenista Claudia Sheinbaum, quien después de la reunión entre la Conferencia Nacional de Gobernadores y el subsecretario, en la que hubo tensión por la propuesta de López-Gatell de imponer sanciones civiles, administrativas y hasta penales a estados que no acaten el semáforo, pidió no politizar el tema y llamó a la unidad.
Hay diferendos, pues sí, sí hay diferendos, pero eso no se tiene que traducir en pedir la renuncia de un subsecretario, ¿no? Sino sencillamente en un diálogo y un trabajo coordinado.
Sin embargo, la exigencia de los 9 gobernadores va tomando forma y ya se sumaron legisladores de oposición y las dirigencias nacionales del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Pero el subsecretario cuenta con el total respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador y funcionarios de la llamada 4T ya salieron a manifestarle su apoyo y hasta politizaron el tema. El líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, calificó como un exceso y un despropósito pedir esta renuncia, que se traduce en un acto político de precipitación electoral. Y Mario Delgado, coordinador de los diputados morenistas, consideró como lamentable que algunos gobernadores intenten demostrar la participación de López-Gatell y aseguró que la permanencia del subsecretario no está ni estará en duda. También dijo que las críticas contra López-Gatell son consecuencia de futurismos electorales más que de una preocupación real por el bienestar de la población.
El análisis.
Para profundizar más en el tema, agradezco a Javier Tello, médico cirujano y analista en políticas públicas de salud, platicar con nosotros. Doctor, ¿cuál es su opinión de la renuncia que exigen gobernadores del subsecretario de Salud Hugo López-Gatell al considerar que es fallida la estrategia del gobierno federal contra la pandemia?
Bueno, yo creo que los gobernadores están en su derecho fundamentalmente de querer exigir que exista una mejor administración del problema. Hasta el momento lo que no hemos visto es una coherencia tanto en la estrategia como en los resultados. Lo que se supone que deberíamos estar nosotros buscando es que no muriera gente, no enfermara gente. Pero, pues al día de ayer teníamos más de 439 mil contagios y ya íbamos en más de 47 mil y pico de muertes. Entonces, ¿cuál es el objetivo de todo esto? ¿Cuál es el objetivo de aplanar la curva? ¿Cuál es el objetivo de que tengamos ya casi 5 meses y pico de epidemia? ¿Sí? Yo creo que los gobernadores están muy consternados porque además no encuentran un liderazgo. Y creo que esto es perfectamente válido. Quiero decir además que seguramente no resuelve el problema la renuncia de López-Gatell, sino más bien el buscar exactamente la persona que debe hacerse cargo del problema. En este sentido, lo que no ha sucedido es que el Consejo de Salubridad General sea quien tome el liderazgo. Si el Consejo de Salubridad General estuviera tomando el liderazgo, ellos tendrían una instancia a quien acudir y estas resoluciones de esa instancia serían de obligatoriedad nacional. Lo que ha sucedido aquí, López-Gatell o no, es que falta un liderazgo que maneje una de las epidemias más graves de la historia y que está tomando a México realmente en un mal momento.
¿Y entonces cómo debería ser ese perfil?
La Constitución mexicana marca perfectamente bien que el Consejo de Salubridad General es quien debe de hacerse cargo de esto. El Consejo de Salubridad General, que está, vaya, representativamente o simbólicamente está liderado por el presidente de la República, pero es una instancia que está creada en la Secretaría de Salud. Su secretario general es el doctor José Ignacio Santos Preciado y es quien debería estar llevando a cabo esto. El subsecretario López-Gatell no tiene que ver con manejo de pandemias. A él, francamente, lo puso el presidente de la República por una afinidad personal. Ahora bien, si el Consejo de Salubridad General se estuviera haciendo cargo y estuviera manejando el problema, todas las resoluciones se hubieran tomado de manera consensuada junto con autoridades de la República y con autoridades de los estados. Y en ese momento, entonces, todo el país estuviera funcionando al unísono.
¿Considera que está fallando la estrategia del gobierno contra el COVID-19?
Desde un inicio, por supuesto. Primero que nada, por haber querido minimizar el problema y después de haber querido minimizar el problema, el estar buscando cómo lo manejamos de una manera fácil. Cuando creo que en el planeta se ha demostrado que la COVID-19 no es una enfermedad fácil, las complicaciones de los pacientes no son fáciles. Y vuelvo a repetir, al final del día, cuando próximamente, muy bien a finales de esta semana, tuviéramos 50 mil muertos, que son seres humanos y que duelen, no veo cuál es el éxito de la estrategia, honestamente.
Doctor Javier Tello, médico cirujano y analista en políticas públicas de salud, muchas gracias por platicar con nosotros. Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Detenido.
¿Tu nombre completo?
José Antonio Yepes Ortiz.
¿Cuántos años tienes?
40 cumplí.
¿40 años? ¿Cuándo naciste?
23 de julio del 80.
¿Cómo se llama tu mamá?
María Eva Ortiz Reyes.
¿Tu papá?
Rodolfo Yepes Godoy.
¿Cómo te dicen a ti?
Marro.
¿Cómo?
Marro.
Mes y medio después de que le declarara la guerra al gobierno, José Antonio Yepes el Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima, fue detenido en el municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, en un operativo conjunto entre elementos del ejército y de la Fiscalía Estatal, quienes también lograron el rescate de una empresaria. Alfonso Durazo, secretario de Seguridad, confirmó que el Marro permanecerá internado en la prisión del Altiplano, en el Estado de México, acusado de delincuencia organizada y robo de combustibles. Junto con el Marro, fue detenido su jefe de seguridad, identificado como Saúl Sergio, alias El Cebollo, así como otras 7 personas, además de que les incautaron armas y 36.400 pesos, informó la Secretaría de la Defensa Nacional. En Guanajuato, la violencia escaló desde hace varios meses a consecuencia de la disputa que mantienen los cárteles de Santa Rosa de Lima y el Jalisco Nueva Generación, encabezado por Nemesio Oseguera El Mencho. De hecho, Guanajuato se ubica en los primeros lugares de homicidios dolosos en el país y entre enero y junio de este año se registraron 2.293 víctimas de este delito en el estado, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que significa un promedio de 12.5 personas asesinadas cada día. El cártel de Santa Rosa de Lima opera en la zona de Laja Bajío y se dedica principalmente al robo de hidrocarburos o huachicoleo a través de la ordeña de ductos de la refinería de Pemex ubicada en Salamanca. Al principio se le vinculó con el cártel del Golfo, pero luego comenzó a operar por su cuenta también en la venta de droga y en las extorsiones.
En el mes de noviembre del año 2018 comenzaron a llegar varias personas armadas a los diferentes locales de la zona. Se quedaban unos afuera, otros en las esquinas y otros eran los que entraban exigiendo ciertas cantidades de dinero.
En Brújula, Alejandro Ope, analista en temas de seguridad, asegura que esta es una importante detención, pero...
La captura del marro no acaba con la crisis de violencia en Guanajuato. Yo creo que ya tenemos suficiente experiencia con la captura de cabecillas como para suponer que eso necesariamente tiene efectos pacificadores. La crisis de violencia en Guanajuato tiene una multiplicidad de causas y hay una multiplicidad de actores que participan en ellos. Entonces, este era solo uno de ellos.
Los gobiernos federal y estatal mantenían en la mira a El Marro desde 2018, pero integrantes del cártel quemaban camiones para bloquear carreteras y evitar su captura, lo que ayer no sucedió debido a que la estructura del Marro ya está muy debilitada. Apenas hace unos meses se atacó su entorno familiar, primero con la detención de su padre Rodolfo Juan Yepes y luego de María Eva Ortiz, su madre, quien fue liberada por falta de pruebas. Tras la captura de esta mujer a finales de junio, fue cuando El Marro declaró la guerra a las autoridades y aseguró que se convertiría en su piedra en el zapato. Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó Guanajuato, donde anunció trabajo coordinado con el Estado en materia de seguridad. Y esta es la estrategia que el analista Alejandro Ope sugiere para terminar con la crisis de inseguridad en el Estado.
Una sí es el desmantelamiento de grupos criminales, pero otra parte es también el fortalecimiento de la cadena institucional, particularmente en el espacio municipal, sobre todo en esta zona del sur de Guanajuato, y ir atendiendo las redes de complicidad que se han ido tejiendo entre autoridades de diversos niveles y los grupos criminales que operan en la zona.
En Twitter, Christopher Landó, embajador de Estados Unidos en México, celebró la detención con un "¡Viva el Estado de Derecho! Los delincuentes se creen tan vivos y tan listos, pero al final siempre vamos a ganar los buenos". 2. A casa. Las autoridades mantienen el trato especial para el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien después de 15 días fue dado de alta del hospital y con el argumento de la pandemia por el COVID-19, se le permitió firmar la hoja de procesados por correo electrónico. Para mantener el beneficio de la libertad condicional y cumplir con las medidas cautelares que le dictaron los jueces que lo procesaron por lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa en los casos Odebrecht y Agronitrogenados, el exfuncionario debe presentarse a firmar los días 1 y 15 de cada mes. Pero el sábado pasado eso no ocurrió y además, para evitar ser fotografiado por los medios, salió de madrugada del Hospital Ángeles del Pedregal, donde le atendieron los problemas de anemia y del esófago que le detectaron al llegar extraditado a México. Agentes de la Policía Ministerial lo custodiaron con rumbo a un domicilio que no se reveló por razones de seguridad, donde permanecerá con vigilancia especial y también porta un brazalete electrónico para mantenerlo monitoreado. La última semana de enero de 2021 vence el plazo que los jueces otorgaron a la Fiscalía General de la República para fortalecer sus investigaciones y para que Lozoya colabore en revelar por quién o por quiénes fue sistemáticamente intimidado y presionado en la compra irregular de la planta Agronitrogenados y para recibir sobornos de la constructora brasileña, como aseguró en sus primeras declaraciones. En estos 6 meses, Lozoya será interrogado por el Ministerio Público Federal y si no cumple el ofrecimiento de que denunciará y señalará a las personas responsables de estos hechos, entonces sí, podría ser llevado a juicio. Ayer, el presidente López Obrador aseguró que se resolverá casi al mismo tiempo el tema de la pandemia y la corrupción, la cual dijo es la peste más funesta y que más ha dañado a México. Y así habló de la colaboración de Lozoya.
El señor Lozoya, para que se le bajen las penas, también va a decir cómo sobornaron a legisladores para que levantaran la mano, ya no, ahora es todo electrónico, y aprobaran la llamada reforma energética.
3. TikTok. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que mantiene en la mira a empresas chinas como Huawei y ZTE, que fabrican equipos para redes de telefonía móvil, ahora apunta hacia la aplicación TikTok, una popular compañía china de videos cortos en los que se baila o se sincronizan los labios con clips de audios virales. Ahora, Trump amenaza con prohibir la aplicación, argumentando motivos de seguridad, pues a su gobierno le preocupa que China pueda tener acceso a información sobre los estadounidenses que usan la plataforma.
We're looking at TikTok. We may be banning TikTok. We may be doing some other things. There are a couple of options, but a lot of things are happening. So we'll see what happens. But we are looking at a lot of alternatives with respect to TikTok.
Además de la prohibición, a través de una orden ejecutiva, Trump tiene la opción de restringir el alcance de la aplicación apelando a la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, con el fin de bloquear productos extranjeros de las tiendas de aplicaciones estadounidenses. Para evitar que la administración de Trump la obligue a vender sus operaciones en Estados Unidos, TikTok podría aceptar hacerlo voluntariamente, y ayer Microsoft dio a conocer que seguirá buscando la compra de la aplicación, la cual espera completar a más tardar el 15 de septiembre, aunque TikTok, propiedad de una empresa china de Internet llamada ByteDance, ha negado en varias ocasiones que esté influenciada por Beijing. Y Vanessa Papas, gerente de TikTok en Estados Unidos, asegura que la compañía no se irá a ningún lado.
We're not planning on going anywhere. TikTok is a home for creators and artists to express themselves, their ideas, and connect with people across different backgrounds. And we are so proud of all the various communities that call TikTok their home.
A nombre de Ana Paula Ordorica me despido. Yo soy Elizabeth Rangel. Brújula lo produce Bacheva Feitelson. En la coordinación, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar Lozano. Los esperamos mañana con la información más importante del día.
En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.